Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, Berdeago Azoka, la Feria Vasca de la Sostenibilidad, cumple 10 años. Este viernes, cerca de unos 60 expositores levantarán la persiana en la Landako Gunea de Durango hasta el día 24. Una feria que se ha convertido en referente en el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente. Pues vamos a conocer ya los detalles, porque imagino que estarán ultimando preparativos allí mismo, y lo hacemos con Javier Sánchez, coordinador de la Asociación Berdeago. Guardión, buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se presenta la feria este año?
Pues muy interesante, sinceramente, pues porque, bueno, después de 10 años, claro, 10 años pues toca de alguna manera renovar, ¿no? Entonces hemos incluido pues bastantes temas nuevos, una gran plaza central para realizar gran cantidad de actividades, y bueno, pues también un pequeño cambio en el formato, fusionando en un único fin de semana las dos, digamos, líneas de la feria, ¿no? Berdeago Energy, sobre eficiencia energética e innovación medioambiental, y Berdeago Nature, sobre consumo responsable.
¿Y qué es exactamente lo que vamos a encontrar, Javier, en ese más de medio centenar de expositores?
Pues sobre todo propuestas claras, concretas, para poder hacer nuestra vida cada día más sostenible. O sea, vamos a encontrar desde temas de energía renovables, autoconsumo con placas solares, aerotermia, proyectos de eficiencia energética a nivel general, y luego pues en un consumo responsable, desde ropa y complementos para bebés, a accesorios de moda, cosmética, alimentación responsable, también temas de libros, higiene bucal, en fin, pues un poquito de todos los sectores, incluso turismo, ¿no? Todos los sectores que están relacionados con el consumo y que de alguna manera pues está en nuestras manos ir hacia propuestas y alternativas cada vez más respetuosas con el entorno.
Como coordinador de la Asociación Berdeago, Javier, ¿qué balance harías de estos 10 años de la feria? ¿Cómo han cambiado nuestro consumo? ¿Cómo ha cambiado la manera de consumir?
Bueno, pues efectivamente, cada vez tenemos una mayor responsabilidad. Yo creo que somos más exigentes a la hora de valorar cuál es la huella ambiental de nuestros hábitos de consumo. Ya no vamos tan a la ligera. O sea, sí que muchas veces nos cuestionamos y decimos, oye, ¿esta ropa que estoy comprando realmente será, no será? ¿Qué problemas puede generar allá donde se fabrica o una vez que se convierte en un desecho o lo que sea, ¿no? Es decir, sí que es cierto pues que hay una dimensión económica, que buscamos pues que toda aquella propuesta sea medioambientalmente correcta, económicamente viable, indudablemente, porque eso también lo tenemos que mirar, pero también socialmente comprometido. Y esta, que son el triple balance de la sostenibilidad, cada vez está más presente en nuestro día a día.
¿Y qué técnicas sostenibles son las que ahora mismo están en auge, esas que se están utilizando para todos los ámbitos, Javier? Por poner ejemplos, por acercarnos un poquito más a esa sostenibilidad que cada vez, bueno, pues se acerca más a nuestro día a día, a nuestras casas.
Sí, sobre todo en el tema de eficiencia energética, o sea, aparte de ventanas indudablemente de alta eficiencia, aislamientos, lo que ahora está pues bueno, en boga, por así decirlo, es el tema de autoconsumo, el autoconsumo energético, ¿no? No solamente a nivel de viviendas unifamiliares con placas fotovoltaicas y demás, sino también a nivel de comunidades energéticas, ¿no? Que, comunidades en las que se asocia bueno, pues un determinado de número de personas y tienen una instalación que les provee de la energía, en este caso con carácter renovable, de la energía que precisan para su funcionamiento. Esto para mí es pues bueno, una de las principales revoluciones en el buen sentido, ¿no? El que vayamos buscando cada vez más esa pues bueno, autosuficiencia e independencia energética en los hogares.
¿Y hacia qué se mira ahora? ¿Cuáles son los retos del futuro? Por lo menos los que tiene la Asociación Berdeago.
A ver, los retos son claros. O sea, partimos de que indudablemente toda actividad humana, por el simple hecho de ser una actividad, ya conlleva su correspondiente impacto medioambiental. Eso es así. ¿Qué es lo que estamos procurando? Pues bueno, pues que el impacto que generamos con nuestra actividad sea el menor posible. Siempre tenemos alternativas para que, bueno, pues a la hora de elegir tengamos aquello que impacte, pues bueno, de la manera menos significativa, y aquello que de alguna manera no podamos corregir, no podamos aminorar, pues lo tendremos que compensar. Y cada vez hay más propuestas para compensar, pues bueno, pues ese impacto que vamos generando, no solamente a nivel de entidades, no solamente empresas, administración pública, sino también a nivel particular. Hay muchas personas, pues que bueno, empiezan a calcular de una manera u otra cuál entienden que es su huella de carbono y tratan de compensarlo de alguna manera.
Y a nivel particular, somos más conscientes porque ahora que estamos frente a la Feria Vasca de la Sostenibilidad y ahora que acabamos de arrancar la primavera después de uno de los inviernos más calurosos de la historia de Euskadi, el cambio climático, Javier, ahí está. ¿Somos más conscientes también de ello? ¿Y de ahí ese cambio de
Sí.
hábitos?
Sí, indudablemente, indudablemente. O sea, como se suele decir, estamos viendo las orejas al lobo de manera clara, ¿no? A ver, a veces es un poco triste pensar que hasta que no le vemos las orejas al lobo, pues no tomamos acciones, o sea, no tomamos conciencia y por tanto actuamos, pero una vez que se lo hemos visto, es evidente, o sea, en blanco y en botella horchata, o sea, está clarísimo. O sea, tenemos una crisis climática que es la que nos está preocupando, y bueno, pues ahora toca de alguna manera preocuparse por que no vaya más, ¿no? Y a ver qué es lo que realmente podemos hacer, pues para de alguna manera mitigar o adaptarnos a este cambio climático, que va a ser el gran reto que tengamos, no en los próximos años, desde ya, indudablemente.
Bueno, podemos poner nuestro granito de arena o por lo menos conocer las últimas novedades en cuanto a sostenibilidad justamente en Verdeago Azoka. Los asistentes, ¿cómo podemos entrar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es gratuita la entrada? ¿Hay que comprar de alguna manera?
Gratuita, totalmente gratuita. Es acercarse hasta la feria con ganas, con interés, con curiosidad y, bueno, mente abierta, pues para descubrir esas alternativas que tenemos para mejorar nuestro día a día en temas de sostenibilidad, y es una entrada totalmente libre y gratuita. Eso sí, se para al mediodía de 2 a 4, vamos a hacer un receso, pero el resto está totalmente abierto. Y para, bueno, pues no solo solamente es acercarse a Berbeago, a Azoka, sino darse una vuelta por Durango, que realmente pues también lo merece, ¿no? Es una población que en este tiempo de feria se vuelca por completo en la feria, y bueno, pues también encontraremos alternativas interesantes en la hostelería de Durango relacionada con la feria.
Y volviendo a Berdeago Azoka, ¿qué tipo de actividades vamos a encontrar también, además de los expositores, Javier?
Pues como comentaba, o sea, esa gran plaza central que hemos denominado Círculo Verdea, ahí vamos a tener desde charlas, presentaciones incluso de libros, talleres de todo tipo, representaciones o actividades culturales, de teatro. Es decir, va a ser como una gran plaza en la que continuamente se van a estar ofertando propuestas y de las más diversas. O sea, tenemos pues desde, a ver, los secretos del cuidado facial, por decirlo de alguna manera, hasta ventajas de la aerotermia, o bueno, o también cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida con cuestiones cotidianas, hasta pues, a ver, taller de pulseros con descarte de cuero. Y luego pues el domingo es un día muy interesante porque lo hemos denominado Sare Berdeak Eguna. Sare Berdeak, que es la red de voluntariado ambiental de Vizcaya, y bueno, pues ahí vamos a conocer todas aquellas propuestas que todas las entidades asociadas a Sare Berdeak ofrece para que, bueno, pues aquellas personas con inquietudes o que quieran tener compromisos hacia la sostenibilidad a nivel de voluntariado, bueno, pues puedan realizar. Empezaremos con una limpieza del río, y luego pues con un taller para, bueno, a ver qué podemos hacer con esos residuos que hemos recogido durante la limpieza, un encuentro de todas las entidades de Sare Berdeak. la presentación de un libro, Vigila el tiempo, protege el clima del mañana, con su correspondiente coloquio, un taller para calcular nuestra huella de carbono, como comentaba antes, pues bueno, es interesante, ¿no?, conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que provocamos y cómo lo podemos compensar. Un teatro participativo con la presentación de MATE, en fin, pues de simulaciones varias y también pues un taller de música. O sea que el domingo, no solamente el domingo, pero especialmente el domingo por Sare Berdeak Eguna, pues hay un programa bastante, bastante completo.
Y si no me equivoco, Javier, también sorteos, ¿no?, los que podremos participar.
Sí, evidentemente. Siempre, pues bueno, pues diversos lotes de los expositores que participan en la feria, pues bueno, pues estarán a disposición de, a medida que vayamos realizando distintas iniciativas, en las que no solamente se trata de rellenar un papelito y dejar datos, no, o sea, es más, pues bueno, pues aquellos compromisos que podamos ir asumiendo. De hecho, durante toda la feria, desde la apertura, vamos a tener la posibilidad de en determinados espacios que toda persona que asista escribir sus inquietudes, sus deseos a nivel medioambiental, qué es lo que le preocupa, de tal manera que el domingo, con Sare Berdeak Eguna, se le pueda dar respuesta a esas inquietudes que se han ido manifestando, ¿no? Entonces, a medida que se vayan escribiendo y se vayan completando, pues bueno, pues habrá también la opción de participar en esos sorteos.
Bueno, pues lo vamos a hacer. Lo primero es acercarnos el viernes en esta apertura de la Feria Vasca de la Sostenibilidad Berdeagoa Azoka, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 en Landako Gunea, en Durango. Javier Sánchez, coordinador de la Asociación Berdeago, gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal, y nos acercamos para ver si hacemos ese clic que nos hace falta en nuestra mente.
Es que ricasco,
un abrazo, hasta el viernes, agur. A esta hora del mediodía descubrimos también un nuevo síndrome que afecta a las mujeres. Atenta sobre todo si te sientes identificada con lo siguiente, porque aunque no sea una enfermedad, puede que te esté pasando. Te planteo lo siguiente: ¿has tenido la sensación de ser la última de la lista? ¿No has cortado quizá lazos con gente por lo que puedan pensar los demás? ¿Por no hacer daño? ¿Te cuesta tomar decisiones? Si después de hacerte estas preguntas la respuesta ha sido sí, es posible que tengas el síndrome de la chica buena. La psicóloga Marta Martínez Novoa llega esta primavera a Bilbao para presentar las claves de su nuevo libro, en el que nos plantea justamente esto. En COPE Euskadi nos viene a contar este patrón de comportamiento que quizá, pues sí, puede que tengas. Marta Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí contigo hablando de este tema tan importante.
Pues sí, yo creo justamente de mujer a mujer, además, un síndrome que quizá le ponemos nombre y título ahora con tu libro, ¿no? Porque muchas quizá desconocíamos que lo podíamos tener, que lo veníamos sufriendo o no. ¿No, Marta?
Totalmente, tal cual. Sí, es un síndrome que al final, a ver, es verdad que también lo tienen algunos hombres, pero es como muy, muy habitual en mujeres, ¿no? Que nos han enseñado tanto a ser complacientes, a ser dulces, a ser hipercorrectas, ¿no? Y claro, como esto al final, pues parece que nos va alejando de nosotras mismas y, como bien dices, ni siquiera hasta ahora sabíamos que esto, pues, podía ser un problema, ¿no? Incluso es algo que está como muy reforzado por la sociedad, ¿no?
Y Marta, este es uno de los casos que más llega últimamente a tu consulta.
Pues sí, justamente por eso decidí escribir el libro, porque en los últimos años era un patrón que llegaba casi, casi continuamente, que siempre digo lo mismo, ¿no? Obviamente nadie viene a consulta diciendo, vengo porque tengo el síndrome de la chica buena, ¿no? Pero sí que viene mucho personas que sienten como un vacío vital, como que sienten mucha insatisfacción vital, aún diciendo explícitamente que lo tienen todo, ¿no? Lo que se supone que deberían tener para ser felices, ¿no? Y claro, luego vas explorando y te encuentras con que esas personas al final no tienen un papel protagonista en sus propias vidas, ¿no? Uh-huh. Que viven siempre para los demás, para cuidar, para un poco la imagen que dan, para ser quienes los demás supuestamente esperan que sean, ¿no? Y claro, esto al final pues nos aleja de nuestra propia autenticidad, es un problema, ¿no?
Y entiendo que es un problema social, porque esto viene de una educación, de una sociedad, de una cultura, ¿no? Al fin y al cabo.
Totalmente, claro. De hecho, hay muchísimas frases que todas y todos hemos escuchado muchas veces, sobre todo todas, ¿no? Lo típico de calladita estás más guapa, qué buena es esta niña, que siempre obedece, qué madura eres para tu edad, ¿no? Cuando muchas veces básicamente lo que estás haciendo es perdiendo tu espontaneidad infantil, ¿no? Para complacer a otros. O sea, al final todo esto efectivamente lo hemos mamado en nuestra cultura y como te decía antes, claro, es lo que hace que este patrón esté tan reforzado. Por eso es tan difícil reconocerlo como un problema, ¿no?
¿Y es suficiente con hacernos este tipo de preguntas que yo hacía al inicio, o hay que escarbar un poquito más en nosotras mismas?
Pues es muy buen punto de partida hacer las preguntas que tú bien mencionabas al principio, pero sí, efectivamente luego habrá que escarbar un poquito más, que en el fondo es también un poco lo que hacemos en este libro, ¿no? Que es incluso viajar a la infancia, ¿no? Para ver pues cómo se ha ido generando en ti esta sensación como de estar desprotegida, de sentir que solo eres vista cuando eres lo que los demás esperan, ¿no? Como de tener que inhibir esa espontaneidad y ese verdadero ser, ¿no? Esa verdadera la esencia para ser lo que otros esperan para poder así sentirte protegida. Claro, esto pues así lo decimos muy fácilmente, pero claro, luego verlo cada uno en su propia historia es un trabajo que lleva tiempo y esfuerzo, ¿no?
Y hacerle frente más todavía, entiendo, ¿no? Marta, para esto es mucho mejor ponernos en manos de profesionales, o quizá leer tu libro primeramente, pero después ponernos en manos de profesionales si nos vemos reflejadas en tu libro.
Totalmente, total. Yo siempre digo que los libros pueden ayudar muchísimo, pero ojo, claro, nunca van a sustituir una terapia, ¿no? Que al final es un proceso personalizado. Entonces, claro, yo en el libro es verdad que intento dar muchas herramientas como para dar el primer paso que te saca de donde estás, pero claro, luego probablemente sea con un profesional donde tú puedas explorar bien tu propia historia y trabajar pues todos esos aspectos que son los que nos sacan un poco de ese patrón, ¿no? Autoestima, puesta de límites, aprender a quedar mal, ¿no? Algo tan importante. Que no nos haya enseñado nadie, ¿no? Entonces, sí, yo siempre recomiendo que sea de la mano de profesionales, si es posible.
Bueno, pues ahora todo esto que nos ocurre a algunas de las mujeres le ponemos nombre, el síndrome de la chica buena. Me gustaría saber, Marta, si afecta en general a todas las mujeres o a alguna generación en concreto, que tú lo hayas detectado más.
Pues mira, yo cuando escribí el libro iba como muy con la idea de, bueno, yo creo que esto a las mujeres de mi generación, ¿no? La millennial nos ha afectado un montón, tal. Pero fíjate qué curioso que cuando he empezado a hacer presentaciones del libro he visto, pero personas de todas las edades, ¿no? E incluso recuerdo siempre una señora como de unos 70 años en una de las presentaciones que me decía, es que, claro, en mi generación es que en realidad ya no es que pudieses tener este síndrome o no, es que no había otra manera de comportarse. Tú llegabas al mundo y llegabas para cuidar a los demás, literalmente, ¿no? Y para ir dejándote a ti, ir dejándote en segundo plano, reprimir tu ira, para no tener desacuerdos, para no quedar mal, ¿no? Entonces, pues al final he descubierto que en realidad parece que nos ha afectado bastante a todas las generaciones, por desgracia.
¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Cómo le haríamos frente? ¿Por dónde habría que empezar? Además de ponernos en manos de profesionales, Marta.
Pues mira, yo algo muy sencillo que recomiendo siempre para dar el primer paso es que, aunque sé que es difícil con el ritmo frenético que llevamos de
Sí.
vida, total, dedicarnos, aunque sea 15 minutos al día, para hablar con nosotras mismas como hablaríamos con una persona a la que queremos, ¿no? Es decir, sentarte contigo y preguntarte internamente, a ver. ¿Qué tal estoy realmente? ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Estoy satisfecha? ¿Me gusta mi día a día? ¿Cómo estoy después de estar con esta persona tan importante para mí? ¿Estoy a gusto en mis vínculos? Parece una chorrada, pero es que es algo que no hacemos casi nunca y al final nos ayuda a generar esta autoescucha, que es lo que les ha faltado a muchas personas con el síndrome de la chica buena, ¿no? Esta conexión con una misma que es la que nos permite realmente conocernos, saber qué necesitamos y luego, pues claro, poder pedirlo, ¿no? Y
Claro.
iniciar ya todo ese camino hacia la libertad.
Pero quizá para
Eso es.
llegar a esa libertad, Marta, habría que detectar qué es lo que hacemos mal o por qué sufrimos este síndrome. Entonces, por poner ejemplos, no sé si a tu consulta llegan ejemplos más concretos, ¿no? Para que la gente pueda detectar exactamente cuándo lo puede llegar a sufrir o no, qué es lo que está haciendo y cuándo puede empezar a cambiar.
Pues mira, lo primero de todo, fijarse si la tendencia general es anteponer las necesidades de los demás a las propias, de manera indiscriminada. También notar si tendemos a reprimir nuestro enfado, porque lo vemos como algo malo, ¿no? Que en realidad el enfado no es algo malo en absoluto, si se sabe regular, ¿no? Y por tanto evitar los conflictos por miedo a ser rechazado, demás. Tener en cuenta si estamos muy filtrados por el qué dirán, si tomamos nuestras decisiones exclusivamente casi por qué van a decir de mí, ¿no? Que a su vez nos cueste mucho tomar decisiones, ¿no? También es una característica muy habitual en este patrón. Y yo creo que con estas preguntas, pues ya como que tenemos un poco de camino andado
Sí.
para saber reconocer, ¿no? Dónde estamos.
Y esto también nos va a ayudar el libro, es decir, desde la primera página hasta la última, ¿cuál va a ser ese proceso, Marta? ¿En qué nos vas a ayudar exactamente?
Total, pues el libro está dividido en varias partes. La primera es Aterrizar en ti, que es básicamente explicar un poquito más en profundidad estas pinceladas que estamos dando ahora nosotras, ¿no? De cómo reconocer este síndrome en una misma. Luego iremos hacia la infancia, a un poco explorar, pues, qué ha podido pasar en esa niñez, ¿no? Que, como te decía antes, que nos haya podido hacer sentir desprotegidas, sentir que solo éramos vistas siendo de determinada manera. Explicamos un poquito también de qué pasa luego en la adolescencia, ¿no? Cuando conectamos un poco con la identidad propia, la estamos buscando y entonces a veces aparece como toda esta ira reprimida. Luego vamos a un viaje por el presente, donde vemos cómo nos relacionamos con una misma y también con los demás, qué tipo de relaciones son habituales, ¿no? Cuando hay este tipo de patrón. Y ya luego la última parte del libro ya es como pues toda una serie de herramientas para los diferentes puntos que suelen ser conflictivos en una chica buena. La puesta de límites, cómo comunicarte mejor, cómo pedir tus necesidades, por supuesto, cómo autoconocerte, cómo autocuidarte. Todo esto que es tan básico y que al final nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces, ese es un poco el viaje que haríamos en el libro, ¿no?
Me llama la atención y justamente iba a decir lo mismo, algo tan básico que parece tan evidente y que
Sí.
justamente es en lo que no hemos sabido hacer bien, ¿no? En la educación de uno mismo, e incluso nosotras no sabernos mirar por dentro, ¿no? No preocuparnos por nosotras mismas, de lo que sintamos, de lo que queramos hacer, de con quién, cómo, ¿no?
Totalmente. Sí, es que es curioso que algo que limita y que, bueno, que es tan influyente en nuestras vidas y nuestra satisfacción, nunca lo hayamos tenido, ¿no? Que es esa educación emocional por la que seguimos luchando todavía a
Sí.
día de hoy para que esté presente, porque, jo, nos evitaría tantos, tantos problemas de salud mental que, en fin, es muy importante,
El síndrome de
claro.
la chica buena. Bueno, ya lo hemos conocido de tu mano, vamos a poder conocer más claves todavía en tu libro, que por cierto vas a llegar con él por aquí, por Bilbao y Vitoria, ¿no? Te esperamos la próxima semana o dentro de dos, a partir de abril, ¿verdad, Marta?
Justo dentro de 2 semanitas, ya después de Semana Santa, estaré por ahí con vosotros. ¡Qué ganas!
¿No te vas a pasar antes por Semana Santa, por aquí?
No, ojalá, oye, me gustaría, pero bueno, ya dentro de 2 semanitas.
Bueno, pues te veremos a partir del día 3 por Bilbao y por Vitoria ese mismo día también. No sé exactamente si ya tienes cita y fecha por dónde vamos a poder encontrarte para que nos puedas firmar tu libro y para que quizá podamos intercambiar unas cuantas ideas sobre el síndrome de la chica buena.
Pues todavía lo estamos cerrando, pero vamos, yo creo que ya en los próximos días ya lo podremos anunciar en mis redes y demás, y ya os podré decir algo más concreto, porque todavía lo estamos cerrando.
Recuérdanos tus redes, Marta.
Mira, mis redes es @MartaMNovoaPsico.
Bueno,
Estoy
pues
en Instagram y en TikTok, pero sobre todo en Instagram.
ahí siempre ilustrándonos y aprendiendo mucho de ti en tus redes sociales. Marta Martínez Novoa, escritora, psicóloga, en este caso centrada en el síndrome de la chica buena. Gracias por habernos acompañado y arrancamos ya con tu libro, la primera página que vamos a tener que aprender mucho. Nos va a venir fenomenal. Un abrazo, Marta.
Muchas gracias a ti, un abrazo, un placer.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.